Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Como estás escuchando hoy, todo el equipo de Herrera en COPE con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera está emitiendo el programa desde Tenerife Sur, en concreto desde el Hotel Royal Hideaway Los Corales Villa. Un magnífico escaparate para mostrar a la audiencia de toda España las bondades de Costa de Eje como destino turístico y en general la benignidad de nuestro clima a 20 grados en enero, cuando en medio país se congela y está nevado con la borrasca Cristín. Y en el marco de este programa especial, desde Tenerife, el vicepresidente del gobierno regional, Manuel Domínguez, se ha referido a la situación actual del turismo en la isla. En una semana en la que además la consejera del ramo, Jessica de León, avisaba de que hay que estar preparados para una posible bajada de visitantes, bajada de turistas. Bueno, pues en ese contexto Domínguez ha reafirmado que nuestra economía pivota sobre el sector turístico y, ojo, que no hay que cambiar el modelo.
Canarias hoy pivota sobre el turismo, pivota sobre el sector turístico. Estamos en un 40%, 42% de generación de empleo lo genera el turismo. El 36% aproximadamente del PIB lo genera el turismo. El comercio crece a un 5% en Canarias porque tenemos el turismo. Por lo tanto, ¿hay que cambiar el modelo económico? No. Hay que conseguir que haya un turismo de alta calidad y al mismo tiempo diversificar la economía.
Pero en esta entrevista también ha habido tiempo para hablar de financiación y del enfrentamiento que mantiene el Ejecutivo Regional con el gobierno de Pedro Sánchez. Y ojo a las duras palabras de Domínguez en referencia al ministro canario, Ángel Víctor Torres. El líder popular ha confesado que la postura de Torres en Madrid, alineándose con su jefe de fila y con María Jesús Montero, le ha supuesto una enorme decepción personal.
Bueno, para mí ha sido una gran decepción personal, lo digo muy sinceramente. Yo entendía que un ministro canario iba a anteponer la situación de Canarias a cualquier otra. Y sin embargo hemos visto que a todo aquello que Pedro Sánchez le sugiere, fíjate que ni siquiera lo obliga, sino le sugiere, él tiene una clara respuesta, sí, Juana. Vive en pleitesía absoluta. Ha cumplido su sueño personal, que era ser ministro. Él no quería ser presidente del gobierno de Canarias, él quería ser ministro.
En fin, veremos a ver qué queda de este asunto. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Llevamos toda la mañana contándote aquí noticias en COPE Canarias, por supuesto, 6 y 20. 6 y 50 son nuestras primeras desconexiones regionales desde las 7 con Roberto González y con todo el equipo en Herrera en COPE Canarias. Y ahora a partir de las 10 con toda la temática local insular aquí en Herrera en COPE Tenerife. Vamos a recapitular, a situar las claves que nos deja la mañana. Lo hacemos con nuestro compañero Tony Cerdá. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Hoy en la antena de COPE Canarias, en esta casa, te estamos contando la compleja y delicada situación de Canarias en cuanto a la alarmante tasa de pobreza y en concreto la pobreza infantil. El dato es estremecedor. 4 de cada 10 menores de Canarias, unos 91.000 niños, están en riesgo de pobreza o exclusión social. El último indicador AROPE evidencia que tenemos una de las tasas más altas del Estado, a pesar de que la pobreza en términos generales se ha reducido los últimos años. Esta situación lleva tiempo denunciándola UNICEF. Rosa Suárez es presidenta de UNICEF Canarias, comenta que mucha de esa pobreza de los jóvenes viene heredada.
Eso es el gran problema, esa herencia de la pobreza intergeneracional. Todos sabemos que cuando hay un nivel de pobreza, pues no hay una serie de estímulos que enriquecen el crecimiento de ese niño, el aprendizaje, y lógicamente opta por situaciones más precarias en el empleo cuando son adultos, y esa pobreza persiste a lo largo de generaciones.
Además, la Asamblea de Trabajadores de Metropolitano de Tenerife avaló el preacuerdo entre la empresa, el Cabildo y el Comité para desconvocar la huelga en el tranvía después de casi 2 años de conflicto, pese a que la arena de sílice clave, la huelga, ya había sido retirada totalmente en junio del año pasado. Ahora se consolida el camino hacia la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y otras mejoras de las condiciones laborales. Al margen de esto, te cuento que la Policía Nacional ha desarticulado una red de trata de seres humanos en el sur de Tenerife. 27 mujeres, entre ellas varias menores de edad, han sido liberadas de clubes de alterne que habían sido llevadas allí engañadas. Les habían prometido trabajar en clubes de striptease y finalmente habían sido obligadas a prostituirse. Hay 14 detenidos, entre ellos dos cabecillas de la red criminal, según la policía. La investigación se inició con una denuncia anónima al Servicio de Atención a la Víctima de Trata de la Policía el pasado julio de 2024. Y seguimos mirando a la costa de Tacoronte, en el norte de Tenerife, donde anoche una vecina cayó al mar. Se está buscando por tierra, mar y aire a la bañista. Mucho cuidado. Seguimos con olas de hasta 4 y 5 metros de altura. El consejero de Política Territorial, Cohesión y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, comentaba esta mañana que 69 fallecidos por ahogamiento el año pasado eran demasiados.
69 ahogados en el año 2025 son muchos fallecidos por una causa como esta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos acentuado toda la información sobre alertas y prealertas de tal forma que sean publicitadas con tiempo y lleguen a los ciudadanos, tanto turistas como residentes, en tiempo y forma, pero vemos que no es... Y viendo sobre todo que la situación tiene especial incidencia en el turismo.
Desde la Consejería apuntan a que están trabajando conjuntamente con también la Consejería de Turismo para poner en marcha medidas de aviso a los turistas internacionales en los hoteles y avisar de fenómenos costeros, aunque asume Miranda, que también es competencia municipal, poner en marcha ordenanzas para sancionar en caso de saltarse las restricciones.
Es tremendo el año que tenemos en este nivel, en fallecimientos y en desapariciones en el mar. Vamos a ampliar datos sobre lo que ha ocurrido esta madrugada, esta noche, en la costa de Tacoronte, concretamente en la zona de Mesa del Mar. La alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo. Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, aunque lógicamente no son tan buenos para Tacoronte. Como bien indica, ahora mismo estamos a la búsqueda de una persona que aproximadamente a las 10 de la noche pues ya se alertó desde el 112, sí. El hecho de que, bueno, esta persona está desaparecida por el fuerte oleaje. Que hay que indicar que está activado un PEMU, que nos hacemos eco del Gobierno de Canarias por las activaciones. Está todo señalizado, provisión al baño, todo vallado, con todo lo que es lo que condiciona un PEMU y bien señalizado, sobre todo para que la ciudadanía esté informada y que haya responsabilidad, porque para algo se activa un PEMU y para algo se señaliza.
Es la cuestión que nos hacemos siempre en este tipo de casos, ¿no? Sandra, ¿tienen algún dato de la identidad, por lo menos si es una persona extranjera, si es una persona de Tenerife, residente en el municipio? ¿Saben algo exactamente o no?
Sí, vamos a ver, están lógicamente todos los efectivos de seguridad están actuando y ellos están ahora mismo con los familiares, pero sí, es una pareja en este caso, porque era una pareja la que estaba caminando por esa zona que estaba bien señalizada y prohibido lógicamente al baño por el fuerte oleaje, viven en este caso abajo en la Mesa del Mar, en uno de los edificios, sí. Y también en este caso la chica que está ahora mismo la que estamos ahora mismo buscando pues también tenía su empleo aquí en Tacoronte en un gimnasio cercano.
O sea que extraño, ¿no? Porque suelen ocurrir este tipo de cosas con extranjeros que no conocen la fuerza del mar y tal, pero estamos hablando entonces de una persona que es residente en la Mesa del Mar y que conocía evidentemente la peligrosidad de esa zona de estar paseando por allí, ¿no?
Sí, efectivamente, nada más que la parte visible, porque vienen, como bien decimos, las imágenes, pues llaman mucho la atención en cuanto a la altura considerable del oleaje que ya, como digo yo, nos pone en alerta, ¿no? En alerta de sí, Dios mío, por aquí no podemos transitar porque hay peligro bastante bastante visible para el tránsito de personas en este sentido, aunque también hay que decir que era una pareja con dos mascotas, sí. Una de las mascotas, pues está bien, y la otra también está desaparecida, la chica y una de las mascotas, es lo que nos han transmitido, y que lógicamente todo eso pues están ahora mismo con todo el cautelo y están buscando toda los medios, están solucionando a ver qué ha pasado y nosotros como ayuntamiento nos ponemos al servicio de que todo se reconduzca y que todo se busque la solución y intentar de buscar los medios, pero en ese sentido la seguridad está bien atada porque siempre, cada vez que hay una alerta, pues acotamos todo con señalización debida, lo indicado en el PEMU. Así que...
Bueno, el dispositivo de búsqueda sigue activo y vamos a ver si podemos tener noticias a lo largo del día. Sí. Sandra Izquierdo, alcaldesa de Tacoronte, muchísimas gracias por contarnos esa última hora. Gracias, un saludo.
Vale, gracias.
Hasta luego. Las claves del día siempre nos llegan de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Nuestra tierra es una tierra de gente alegre que lucha cada día por emprender, que ha conseguido tener un archipiélago líder en la industria turística por la capacidad de servicios, por la capacidad inventiva, y hoy tenemos mucha, mucha capacidad de crecer si prestamos atención a todas esas pequeñas y medianas empresas que ofrecen experiencias en el destino. Todavía hoy el 4% de la facturación corresponde solo al ocio y por tanto tenemos una gran margen de maniobra para llegar hasta el 20% de esa facturación del cliente en destino que tenga que ver con, por ejemplo, una experiencia enoturística. Hoy a las 6 de la tarde, por ejemplo, el clúster presenta las acciones formativas que estamos dando con ellos de la mano, con los bodegueros, que además beneficie y sea motor, tractor de otros sectores que necesitan hoy más que nunca nuestro apoyo, que es, por ejemplo, el sector primario, y pues de todo lo que tiene que ver con ahondar y dar valor al destino turístico de Islas Canarias.
Fitur 2026, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Por primera vez en Canarias, el mejor fútbol sala femenino nacional llega a Tenerife. La Supercopa de España de fútbol sala femenina se vive los días 31 de enero y 1 de febrero en el pabellón Las Torres de Adeje. Velocidad, talento y emoción al máximo nivel. No te lo puedes perder. Toda la información en www.rfef.es.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Si Canarias no recicla, Canarias hay una sola, si ella fuera tu viejita, te mataba con la chola.
Por si te quedas en blanco, tolete que no te enteras, el azul y el amarillo son también de la bandera.
En el contenedor amarillo, lata, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Recicla, chiquillo. Ecoembes y Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Si no recicla, ay, 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 ay.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
I close my eyes only for a moment, then the moment.
Bueno, te lo estamos contando hoy en toda la programación de COPE Canarias. El dato es estremecedor. 4 de cada 10 menores en las islas, unos 91.000 niños, están en riesgo de pobreza o exclusión social. El último indicador AROPE evidencia que tenemos una de las tasas más altas del Estado, a pesar de que la pobreza en términos generales se ha reducido en los últimos años. La situación la lleva tiempo ya denunciando UNICEF. Entre las causas está lógicamente la falta de empleo o de recursos suficientes de los padres, pero también la falta de una vivienda adecuada o la carencia material. Esta ONG UNICEF ha logrado que el pasado mes de abril el Parlamento de Canarias crease una comisión de estudio para abordar el problema. que contó con el visto bueno de todos los grupos, salvo la abstención de Vox. Pues bien, esa comisión se ha creado ahora, esta semana, más de 9 meses después, y va a venir a complementar las conclusiones de la Comisión sobre Infancia de la legislatura pasada y que se retomó las elecciones de 2023. Pero cuando hablamos de pobreza infantil o de pobreza extremo, hay que aclarar los conceptos. Hoy nos ha aclarado Rosa Gloria Suárez, que es presidenta de la Junta de UNICEF en Canarias.
No es la pobreza extrema que podemos ver en otros países en vías de desarrollo, sin duda. Y los índices de pobreza se miden a nivel europeo del mismo modo con ese indicador AROPE. Que valora pues una serie de ítems, unos 13 ítems distintos en los que pues la familia pues que están por debajo del umbral de la pobreza pues tienen unas grandes dificultades y menos oportunidades tienen esos niños para su desarrollo.
Sonrisas Canarias es una de las ONG que trabajan aquí en las islas con estas familias que tienen jóvenes menores, niños en riesgo de pobreza o de exclusión social. Su presidente es Luis Febles. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y a todos los oyentes.
La verdad es que los datos que tenemos de exclusión social en Canarias son aterradores, decía yo, estremecedores, ¿no, Luis?
Sí, sigue habiendo, como decías, apuntabas al principio, una desigualdad entre todas las familias con menores a su cargo a nivel estatal, ¿no? Entonces, esto provoca que, efectivamente, yo lo diría, como dice AROPE, en tres grandes grupos. Lo que era los riesgos de pobreza extrema, los de pobreza relativa y los de situación alarmante. Que sí. Son muchos, muchos, como tú dices y apuntas en radio.
Desde luego. Oye, ustedes viven esta realidad en el día a día. Es decir, hablan y ayudan a muchas familias. Creo que las tienes cuantificadas incluso. ¿Cuántas familias atienden ustedes con estos niños, con estos menores en riesgo de exclusión social o pobreza?
Bueno, al año son 4.000, terminamos el año 2025 con 4.000, casi 600 familias atendidas en el año. De estas 4.600, diría que 1.700 aproximadamente son las que están en riesgo de situación de severa. Pero me refiero a situación de que no llegas a fin de mes, los costes de los alquileres, la inflación, el aumento de la vulnerabilidad en muchos casos, el trabajador pobre, o sea que tienes un trabajo pero no llegas a fin de mes. O sea que todo esto influye en esos niños, claro, lógicamente.
Deben ser situaciones muy duras, ¿no? En el contacto diario lo digo porque serán padres que hasta ellos mismos se sacrifican personalmente, se quitan un plato de comida para que lo tenga su hijo, seguramente, ¿no?
Efectivamente, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero muchas familias nos cuentan allí en directo y tú tienes que asumir todo eso, toda esa negatividad que te entre y intentar darles positividad a todo esto también, en el sentido de que muchas familias nos te cuentan si pago el agua no puedo pagar el alquiler, si pago el alquiler no comemos, o sea que todo esto se ve a diario, te lo digo semanalmente en la organización nuestra y muchas más seguro.
¿A ustedes qué les parece que se creen ese tipo de comisiones parlamentarias, Luis?
Hombre, yo espero que sea efectivo, que empecemos a reconocer la situación. El gobierno de Canarias en estos días nos ha mandado un cuestionario a nosotros para meternos o involucrarnos también como organización en esa plataforma, vamos a decirlo así, de que podamos informar prácticamente, si no semanalmente, mensualmente, de la situación realmente que se trabaja con las familias en Canarias. Entonces, pues, eso puede llevar a alguna consecuencia favorable para todos, pero en principio vamos a darlos trabajar, no sé.
Bueno, eso ya me parece un dato positivo, o sea que de las primeras cosas que han hecho es enviarles a ustedes un cuestionario para valorar un poco cuál es la situación, entonces, ¿no?
Sí, y incluirnos en ese baremo de seguramente de organizaciones que tendrán en cuenta a la hora de valorar. O sea que sí, es positivo, vamos a ver el final. Que es lo que interesa siempre.
El perfil de estas 1.700 familias esta circunstancia de por esa exclusión de los menores fundamentalmente, sigue siendo de migrantes, hay muchas familias canarias. ¿Cuál es un poco, cómo lo definirías?
Sí, ha aumentado mucho las familias migrantes, eso tienes totalmente la razón, hay muchas familias migrantes, y yo diría que esas 1.700, aproximadamente 600-700 corresponden a familias migrantes. Es importante ese dato porque estamos recibiendo prácticamente semanalmente entre 20 y 30 nuevas derivaciones o renovaciones de esas familias. Eso significa que la situación no no está mejor, está igual o mantenida en el tiempo. Y claro, eso es perjudicial, pero el aumento es muy considerable. Ten en cuenta que el año 2024 eran 3.700 familias, estamos en 4.500 y ya, 4.600 casi.
Y hay, o sea, muchas familias que llegan por primera vez a pedir los recursos de, sí, una ONG, ¿eh? Quiere decir, que a lo mejor tenían una, no voy a decir que una existencia acomodada, pero una existencia tranquila, digamos, y de repente se ven abocados a esto.
Sí, sí, claro que pasa, claro que pasa. Y muchas de las familias vienen por primera vez esta misma semana. Esta misma semana vamos a repartir, creo que es mañana viernes, si mal no recuerdo el número, eran 23 familias nuevas que vienen por vez primera. Eso significa que los datos de vulnerabilidad están al día, están ahí en la calle todos los días. Y de esas 23 familias, te puedo decir que 15 son de familias migrantes.
Hasta donde tú sabes o por lo que tú puedes percibir en el contacto con estas familias, después son menores que tienen problemas escolares o de otra índole, digamos, ¿o no?
Sí, muchos tienen, claro, problemas escolares. Nosotros trabajamos con las familias también en cuanto a hacerles el certificado para porque si esperas por los servicios sociales, a lo mejor te tardan mucho, un mes o dos meses, y necesitan para poderlos escolarizar, ese certificado que nosotros les hacemos, donde indica la situación de la familia, la vulnerabilidad, que viene derivado del ayuntamiento X y que necesita pues ese curso, incluso esos comedores gratuitos, incluso los materiales y los libros que también les podemos ir aportando poco a poco.
Uno va, me imagino que tu lugar va creando callos, viendo situaciones muy, muy complicadas en el día a día, ¿no?
Te tienes que hacer duro frente a toda esta situación porque, como tú sabes, ya son casi, bueno, ahora en marzo 26 años que llevamos con esto y son muchos los dramas y las situaciones que hemos vivido. Y claro, o te hace fuerte o cae en el intento. Muchos voluntarios nuestros, voluntarios, no han podido continuar por eso mismo, por la presión tan grande que ves tú en la puerta de la ONG, con las colas esas. Y menos mal que estamos trabajando con citas previas que ya concertadas, o sea que no es como antes, que la llamamos la calle del hambre, que aparecían familias ahí desde las 3, las 4 de la mañana para ser los primeros. Eso fue terrible. Después de la pandemia, después aprendimos algo.
91.000 niños en Canarias están en riesgo de pobreza o exclusión social y esta comisión va a estudiarlo en el Parlamento de Canarias. Luis Febles, presidente de la ONG Sonrisas Canarias, muchísimas gracias, amigo, un abrazo.
Gracias, Guillermo, y a todos los oyentes.
Esta es la radiografía y la realidad de la pobreza en Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño. Pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos. Estamos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Atención, profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Está claro que Santiago del Teide nos hemos ido diferenciando en el tiempo, ¿no? No solo por lo que tiene que ver con el turismo, sino por los productos que hemos ido desarrollando bajo ese paraguas de diferentes por naturaleza, donde tiene que ver, por supuesto, el patrimonio, tiene que ver la naturaleza, pero también la gastronomía tiene mucho que decir. Por supuesto, en nuestro sector primario, que tenemos unos productos de excelencia que luego son transformados en la cocina de nuestros chefs para dar lo mejor de sí y dar un producto fantástico al residente, pero también al que nos visite y que se vaya con ese buen sabor de boca de Canarias, ¿no? Tenemos un producto de excelencia, tenemos grandes chefs y también tenemos grandes jefes de sala que están dando un servicio excepcional, unos grandes profesionales también, y que al final hace un conjunto de un producto excepcional para poder proyectar aún más la imagen de Tenerife y en este caso pues de Santiago del Teide.
Santiago del Teide en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdina. Solo hasta el 5 de febrero, entrecot de vacuno a 12,45 y leche Granja Riosol a 86 céntimos. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, como te venimos contando en los últimos días, el Congreso de los Diputados ha derogado en la presente semana, con los votos del Partido Popular, Vox, Junts y UPN, el denominado Real Decreto Ley Omnibus, que incluía la revalorización de las pensiones. Sí, pero aparte de esa revalorización de las pensiones, pues incluía otra serie de cuestiones como la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables o medidas como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos. Claro, ¿qué pasa? Que parece que hay una unanimidad clara, y así lo indica el sentido común, que hay que subir y hay que mantener la revalorización de las pensiones, pero todo lo añadido, ahí sí que no están de acuerdo los partidos políticos. Con lo que respecta a la subida de las pensiones, es un mandato, ya sabemos, del Pacto de Toledo. El gobierno ya ha abonado la nómina de las pensiones del mes de enero con esa revalorización del 2,7%, pero ahora tendrá que aprobar una nueva norma para que la subida se mantenga en los próximos meses. Los partidos que han votado en contra, pues han justificado su rechazo a este Real Decreto Ley Omnibus porque, aunque su elemento central, repito, era la subida de las pensiones, iba añadido de estas medidas con las que no están de acuerdo, en especial la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, algo que ven como una protección a la ocupación. Claro, al final los perjudicados con todo esto son los pensionistas y una vez más observamos cómo las pensiones se utilizan como parte de la estrategia de partido y es la cuestión a la que queremos llegar. De todo esto queremos hablar con Carmen Pérez, que es portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ustedes han emitido un comunicado en el que valoraron toda esta situación, pero cuéntanos a los oyentes de la cadena COPE qué es lo que piensan de todo esto realmente.
Bueno, pues pensamos realmente que estamos ya un poquito hartas de ver cómo se nos utiliza, ¿no? Pues dentro de unas luchas partidarias en las que no hay un objetivo de mejoras para, digamos, lo social, ¿no? Para la población, para la gente. Y en este sentido, pues vemos cómo se nos utiliza con otros objetivos, como digo, pero no se nos solucionan los problemas de la población. Y recalcar que todo lo que se ha llamado como escudo social es una prórroga, realmente no son cosas nuevas, es una prórroga de algo que ya fue aprobado en años anteriores, ¿no? Y que son tremendamente necesarios, porque igual de vulnerables que pueden ser pensionistas que están viviendo bajo la pobreza, precisamente esos mismos pensionistas se ven en una situación, por ejemplo, de muchas veces verse desahuciados, porque no pueden pagar los alquileres de las casas que están ocupando desde hace muchísimos años, de repente las compran otras personas y o les obligan a marcharse, y no encuentran otra solución habitacional por ningún lado porque su pensión no les llega a pagar estos alquileres tan abusivos. Mientras no se encuentre soluciones a estos problemas, habrá que aplicar medidas políticas que resuelvan los problemas de las personas más vulnerables, ¿no? Por lo tanto...
Pero mientras no haya, quiero decir, mientras haya un distanciamiento ideológico entre los partidos con el tema de los desahucios y todo este asunto, ¿no es prioritario, te pregunto, Carmen, no sería prioritario sacar un decreto, una normativa que antes que nada, es decir, garantice esa revalorización de las pensiones para todos los pensionistas y lo otro ya políticamente lo hablaremos o lo discutiremos? Sí, porque al final el común de los pensionistas se está perjudicando por la diferencia ideológica que hay el otro cuando parece que en la subida de las pensiones sí hay un cierto acuerdo entre los partidos políticos. ¿No deberíamos regular con un decreto solo la subida de las pensiones? Sería la pregunta.
Esto no es una cuestión de ideología, esto es una cuestión de la vida de la gente, es decir, la situación real de la gente. hay que priorizar un problema sobre el otro. Nosotros consideramos que no, que tenemos que ser atendidos en su conjunto. ¿Que se podían haber presentado los decretos por separado? Se pueden, de hecho, presentar. De hecho, el año pasado rechazaron en una primera votación y después aprobaron en una segunda votación precisamente todo un paquete. Es decir, no es la primera vez que se hacen paquetes. Esto siempre se ha hecho así. Siempre, incluso cuando se presentan los presupuestos, hay un montón de modificaciones, un montón de cuestiones que se presentan conjuntamente con los presupuestos. No entendemos que ahora haya que cada medida estarla, o sea, que se justifique este rechazo porque se presenta todo junto. Bueno, se ha presentado otras veces igual, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí que esperamos que esto se solucione, pero no vamos a dejar tampoco de lado a lo que consideramos que a muchas personas pensionistas también le afecta, como es precisamente el tema de los desahucios, que tiene su recorrido, pero es que hay muchas más cosas, como es la prórroga del salario mínimo, y eso sí que nos afecta también, porque son cotizaciones también a la seguridad social, un aumento de la cotización a la seguridad social. Están muchas personas de pensionistas, por ejemplo, que tienen que acoger al bono energético, es decir, al tema de la luz y el tema del agua, de recibir una ayuda porque su pensión no llega. Y que conste que con la subida que va a haber o con la revalorización que va a haber, no les va a significar que renuncien a esos bonos energéticos. Van a tener que seguir utilizándolos, ¿no? Por lo tanto, el paquete en sí, que han querido centrarlo en la prohibición de desahucio, que además no es para todo el mundo, sino tiene unas condiciones muy determinadas y además con unas características muy, muy, muy determinadas, a la que para esa prohibición se puedan acoger muy poca gente, así que no es para todo el mundo, no entendemos que ese tema impida precisamente lo demás. No entendemos que el tema de la prohibición de los desahucios sea tan importante como para que no se apoye el resto de posiciones, entre ellas la revalorización y la cuestión de la subida para las mínimas o las no contributivas.
Ustedes anuncian, Carmen, que si no hay soluciones van a salir a la calle el 23 de febrero, exactamente, ¿no? A movilizarse.
Sí, porque además consideramos que junto a esto se está volviendo de nuevo a hablar de que si el sistema no es sostenible, a cuestiones de esta. Entonces, estamos viendo cómo hay no solo reticencias a apoyar una subida, por cierto, que hay partidos de los que han estado ahí que en unas ocasiones se han abstenido con respecto a la subida o han votado en contra totalmente porque están en contra del sistema público de pensiones. Y entonces vemos cómo hay un continuo ataque al propio sistema cuando el sistema perfectamente funciona desde hace muchas décadas, y entonces estamos viendo cómo cada año se nos está poniendo dentro de una situación de inseguridad, planteando el no votar los reales decretos, es decir, no se está garantizando lo que es un derecho. Nosotros pedimos que el derecho a revalorización de las pensiones no tenga que estar pasando año tras año por esta situación, sino que se haga automáticamente si es necesario, pero que se tiene que no puede estar dependiendo de los vaivenes partidarios de cada año. Tiene que hacerse algo ya. Y en ese sentido vemos que una vez más tenemos que salir a las calles para defender lo que es nuestro sustento hasta que nos terminemos muriendo, ¿no? No tenemos otra y por eso saldremos a las calles si esto no se soluciona si el día 20 vemos que esto no se ha solucionado, el día 23 saldremos. Y si las otras medidas no salen, el movimiento de pensionistas saldrá con los colectivos que salgan a defender todo lo que es el escudo social también.
Muy bien, queda perfectamente explicado. Carmen Pérez, portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, hemos empezado el programa hablando de esta mujer que desapareció en Tacoronte. Es residente en la Mesa del Mar, ¿eh? La verdad que cuesta creer que la gente residente caiga en este peligro, habiendo un aviso por fenómenos costeros y que una ola se haya llevado, nos lo ha contado Sandra Izquierdo, la alcaldesa de Tacoronte. Iba una pareja con sus dos perritos y al final cayó al mar la mujer con uno de los dos perritos. La están buscando hasta ahora y la verdad que las previsiones no son muy buenas. Ojo, porque está informado también el alcalde de Garachico, está reconocido en sus redes sociales que le está llamando mucha gente para preguntar si abre la avenida marítima o no. Y de momento no la han abierto, sigue cerrada. Según comunica, especifica que está subiendo periódicamente agua por la zona de la piscina del polideportivo detrás del campo de fútbol y que de momento no la han abierto, que van a valorar hacer una siguiente valoración a mediodía. Así que sigue pidiendo el alcalde de Garachico prudencia, mucha paciencia, pero de momento hasta ahora 10:41 no está abierta la avenida de Garachico y van a esperar a mediodía para tomar una nueva decisión. Bueno, vamos a hablar de correos y de los problemas que tienen también a nivel laboral los trabajadores de correos. Hemos denunciado en alguna ocasión en este programa lo que está ocurriendo en el sur de Tenerife, pero ojo, porque Comisiones Obreras amenaza con movilizaciones en Santa Cruz ante el intento, ya afectando a toda la provincia, del presidente Correo, es lo que dicen en su comunicado, ojo, Pedro Saura, de aplicar una reestructuración del modelo de reparto sin negociación contra la mayoría sindical y con recorte de la plantilla. Pedro Saura, secretario de Comisiones Obreras en Correos. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Exactamente, ¿qué es lo que está ocurriendo, Pedro?
Sí, bueno, pues mira, la nueva sorpresa que nos hemos encontrado es con la presentación de un nuevo modelo operativo que quieren implantar y que lo estamos viendo estos días, que además no es una modernización, en ningún caso, como nos lo quiere vender la empresa. Nosotros entendemos que esto es un ataque directo al servicio público en nuestra provincia y además que están disfrazándolo de eficiencia, lo que realmente va a ser un recorte salvaje de personal, y también entendemos un desprecio a los propios trabajadores, ¿no? Insisto, es un modelo que nos han presentado en el que Comisiones Obreras nos hemos levantado de la mesa porque no estamos dispuestos a aceptarlo sin ningún tipo de propuesta y además teniendo en cuenta pues todo lo que va a llevar consigo este modelo que pretenden implantar, ¿no?
Uh-huh. Que básicamente pasa por un recorte de la plantilla, por lo que ustedes se temen, ¿no? Sin hablarlo previamente con ustedes.
Sí, exacto. Quieren cambiar, quieren desaparecer el binomio de barrio cartero, desaparecerlo por completo y un poco restablecer las unidades de reparto de forma sectoriales, con sectores, donde varios compañeros pues realizan un reparto según un reparto dinámico que constantemente cada día va a estar cambiando de zona. Además, esto lo que nosotros entendemos que va a traer consigo también es unas concentraciones, o sea, que compañeros y compañeras de una unidad de reparto la concentren en otra unidad más grande, aprovechando el camino para vender o quitar ese inmueble, e incluso también pues recortar más contratación de una situación que en Canarias, como bien saben ustedes ya, estamos sufriendo desgraciadamente desde hace ya varios años un recorte terrible de plantilla y que está afectando seriamente al servicio que damos a la ciudadanía en Canarias.
O sea, ¿verdad? Que si te he entendido, ustedes lo que denuncian que es que van a hacer esta prueba piloto para ver si el trabajo se puede sacar adelante con menos trabajadores a costa, imagino, que de la salud de ustedes. Van los tiros por ahí, ¿no?
Totalmente. Es exactamente esto que comentas. Además, son 71 pruebas piloto que nosotros entendemos que va a ser difícil, una vez las implanten, que tenga vuelta atrás, y hemos tenido conocimiento de que son 5 fases y que esto al final es una medida que quieren implantar en todo Correos a nivel nacional, y es algo que no tiene, bajo nuestro punto de vista, no tiene fundamento, más cuando venimos de haber acordado recientemente en diciembre del año pasado un acuerdo marco de negociación y que se está incumpliendo pues de todo lo que hemos acordado. Se viene incumpliendo de forma sistemática y creemos que esto nos va a llevar a un conflicto muy importante a nivel nacional.
Y ustedes mantienen que va a haber un desorden en la prestación del servicio público, vamos.
Sí, sí.
Ven claro que esto no se puede sacar adelante con lo que está planteando la empresa, digamos.
Sí, y incluso es que hasta propios responsables de los centros de trabajo en Petit Comité nos han comentado que es inviable. Es algo claro, ¿no? Es una evidencia. Cuando conoces los centros de trabajo, vas por cada centro visitando y te encuentras las situaciones de cada centro, es totalmente imposible que ese sistema funcione. Además, a nosotros, en ningún caso, a Comisiones Obreras no le han demostrado que el sistema actual no funciona. Otra cosa es que pretendan no dotarlo de personal suficiente para decir que este sistema no funciona. No, este sistema funcionaría si ustedes dotan a cada barrio, le ponen un cartero o una cartera. Y esto es lo que desgraciadamente está pasando, que no cubren y ahora quieren vendernos por la puerta de atrás pues este nuevo modelo, que además va a modificar sustancialmente las condiciones de los trabajadores de forma brutal, ¿no? A nivel nacional, una reestructuración salvaje, entendemos.
Bueno, pues, en fin, yo cojo un poco más de lo mismo. Lo hablábamos en el sur de Tenerife, pero es extensible, evidentemente, por lo que veo, a toda la isla. Es evidente que ustedes son un sector que están también viviendo, como muchos otros, una transición, habida cuenta de que, bueno, pues ya el volumen de cartas, ¿no?, digamos, que hay, pues no es el que había antes, porque ya el correo electrónico ha sustituido en muchos casos, pero también es verdad que a nivel de paquetería y estas cosas, con todas las compras por Internet, pues a ustedes se les multiplica el trabajo también. Pedro, quedamos pendientes. Si se movilizan o si se sientan a hablar con la empresa, ya nos irás contando, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, un saludo y
gracias,
buenos días.
Gracias, Pedro, un saludo. Otro sector más que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, a la tecnología, evidentemente. Yo le contaba ayer a Pedro, cuando preparábamos un poco la entrevista, que he ido últimamente un par de veces a la oficina de principal, ¿no?, de correos en la Plaza de España, de nuestra capital, de Santa Cruz, y cada vez veo menos gente, ¿no? Y además, pues eso, vas a recoger un paquete normalmente de cosas que compras por Internet y tal, pero cada vez se ve menos gente, efectivamente. En fin, 10:47, hoy es último jueves de mes, tenemos que espacio con los buenos amigos de Asinca en 3 minutitos, a vuelta de unos mensajes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Con toda la industria al máximo nivel, con las grandes corporaciones turísticas que operan en Canarias, con las empresas canarias, con las empresas nacionales, para trabajar por un turismo que tenga impacto positivo, para trabajar en un fondo de financiación privado que se implique en la regeneración y renaturalización de nuestros espacios naturales y que se implique en mejorar la relación entre la ciudadanía y el beneficio que el turismo tiene que darle. Y eso es un paso realmente trascendente. Y crea una forma de trabajar distinta en el que competidores se unen con el destino, las administraciones se unen, nos unimos para resolver e impactar positivamente, hacer un proyecto que nos va a traer mucho trabajo.
Fitur 2026, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado, nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado, planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
¿Necesita Chinchín efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en COPE comienza el espacio por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias.
9:11, vamos con nuestro espacio dedicado a Cinca y vamos a saludar como cada último jueves de cada mes a nuestro buen amigo Francisco Rín. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Pues encantado de saludarte como siempre. Bien. Oye, Francisco, como con frecuencia se asocia la sostenibilidad solo con el medio ambiente, pero en este espacio siempre se ha defendido que la sostenibilidad es algo más allá, que va algo más, ¿no? Que es algo más sí, realmente, sí. ¿No?
Sí, efectivamente, y no es solo que defendamos esto en este espacio que siempre nos ofrece Radio COPE, sino es que el propio concepto de sostenibilidad pues es mucho más amplio, como tú dices, va más allá del simple cuidado de lo que entendemos por el medio ambiente. Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos en realidad de equilibrio, de encontrar pues un balance entre la actividad que hace la empresa y el impacto que tiene, digamos, en el entorno. Un entorno pues que no es solo ambiental, sino que también pues es social y es económico, ¿no? Porque partimos de la base fundamental de que para que una empresa pues tenga futuro necesita desarrollarse en un entorno próspero. O sea, es decir, es una relación de beneficio mutuo. No sirve de nada que a una empresa le vaya muy bien si alrededor todo se empobrece, y al revés, si el entorno progresa pero la empresa no es viable, pues tampoco funciona, ¿no? Entonces por eso pues las industrias elaboradas en Canarias pues son cada vez más conscientes de ese papel que desempeñan en la economía, en el medio ambiente y en el desarrollo social de su comunidad.
Oye, y a las empresas se les pide que generen empleo, riqueza, prosperidad y que lo hagan al mismo tiempo que respetan el medio ambiente. ¿Cómo responden las industrias de elaborado en Canarias a esta demanda por parte de la sociedad?
Pues hace ya algunos años las industrias de elaborado en Canarias firmaron un manifiesto por la sostenibilidad de los productos elaborados en Canarias, un manifiesto que en el fondo resume muy bien todo lo que están haciendo para contribuir al desarrollo de Canarias, pero que no se queda solo en lo que hacen, sino que es un compromiso firme, serio y por escrito, pues de seguir avanzando, de redoblar esos esfuerzos para que Canarias sea más fuerte pues económicamente, más próspera en lo social, más respetuosa con nuestro entorno medioambiental, y la prueba más clara de que esa contribución es real la encontramos en lo que se conoce como efecto arrastre.
Y hemos ido a hablar un poco de eso, ¿no? Que acabas de citar como del efecto arrastre, pero ¿de qué estamos hablando cuando se menciona esa expresión, del efecto arrastre de los productos elaborados en Canarias?
Este efecto arrastre, con esta denominación, se basa, o queremos decir que, es decir, las industrias de elaborado en Canarias trabajan en su mayoría con otras empresas que también están radicadas en las islas,
sí,
y que a ellas pues les compran materias primas, materiales, o realizan servicios para poder fabricar aquí en Canarias. Por eso digamos que cuando promovemos el consumo de producto elaborado en Canarias, no solo estamos ayudando a que prosperen las industrias que lo fabrican y las personas que trabajan en ellas, sino también estamos apoyando a todas esas empresas proveedoras y, por supuesto, a los miles de empleados y empleadas que forman parte de esa cadena. Y si quieres, para que también nuestros oyentes lo tengan más claro y lo entiendan, lo voy a explicar con un ejemplo pues muy sencillo. Pensemos, digamos, en una industria que fabrica en botella bebida en Canarias, ¿no? Pues esa bebida necesita una botella de vidrio, pues, y esa botella de vidrio sale de una fábrica que también está en Canarias, una industria que digamos que además de producir botellas forma parte de esa economía circular del vidrio. Pues esa misma bebida, esa misma botella a su vez necesita cartón para el embalaje, sí. Y ese cartón lo suministra otra industria canaria que fabrica cartón en las islas. Pero es que también se necesitan etiquetas para los envases que llegan de otra empresa canaria especializada en la impresión de etiquetas. Y que además, a su vez, para ese transporte de esa bebida se necesitan cajas de plástico reutilizables para transportar la botella. Y esas cajas las fabrica otra industria de Canarias dedicada no solo a producir, sino a reciclar el plástico. Entonces, como ves, la actividad de una industria que elabora sus productos en Canarias se extiende o se contagia a otras muchas empresas radicadas en las islas con las que trabaja. Y eso es el efecto arrastre, y es lo que forma parte de ese compromiso que las industrias elaborado en Canarias han adquirido para potenciar el desarrollo de nuestras islas.
Bien. Y por último, ¿la contribución económica de los productos elaborados en Canarias se queda solo en apoyar a otras empresas, a empresas proveedoras de bienes y servicios, o hay algo más a lo que afecte?
Las industrias que fabrican pues productos elaborados en Canarias tienen un impacto económico evidente, son empresas, digamos, que generan recursos, pero además ese impacto pues va mucho más allá de lo directo. Hay un efecto indirecto muy importante que se traduce pues en la creación y el mantenimiento de empleo, y hay otra parte fundamental que a veces se pasa por alto, y son los impuestos, es decir, los impuestos que pagan tanto las industrias de elaborado en Canarias como todas esas empresas que forman parte de esa cadena de suministro y que la administración pues destina a financiar pues servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la cultura y muchos otros que, digamos, benefician al conjunto de nuestra sociedad. Y, por tanto, yo lo resumo en que consumir producto elaborado en Canarias pues no solo es disfrutar de calidad y sabor de esos productos, sino que es apoyar a nuestra economía, a nuestra comunidad y a un futuro pues más sostenible para todos, que es lo que en definitiva queremos, ¿no? Bueno, y por lo que apostamos.
Pues yo creo que queda bastante bastante claro. Francisco, siempre es un placer saludarte en este programa.
Lo mismo digo.
Un abrazo.
Buen día.
Francisco Rick, es miembro del Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca en Canarias. 10:57, ha sido nuestro espacio de Asinca.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, se va acercando el fin de semana, hoy es jueves, ¿eh? Ya sabes que tienes un menú fantástico en el restaurante Canaima. ¿Que dónde está el restaurante Canaima? Está en el Polígono Costa Azul, enfrente del cementerio. No tiene pérdida porque además está a tiro de piedra de cualquier punto de la isla, tanto si vienes desde el norte, desde el sur, desde Santa Cruz. Lo tienes ahí cerquita, es un punto de encuentro realmente del Canaima, ¿eh? De mucha gente que trabaja por la zona, de gente que viene, que va, porque saben que hay comida casera, comida de la buena, con garantía. Mira, hoy en el menú, por solo 2 euritos, ¿eh? 2 euritos te va a ir comida a casa estupendamente. Mira, tienes para elegir entre potadas de lentejas o ensalada César, lo que tú quieras, ¿eh? Y de segundo, arroz con cerdo, veo por aquí, que debe ser como un arroz amarillo con cerdo, o tallarines a la marinera. Repito, es que es comida casera, es como si te la hicieras en casa, que es lo bueno. Y de postre natilla, yo me voy a pedir las potadas de lentejas, por ejemplo, y los tallarines, que los hacen muy buenos a la marinera. Si no te gusta el menú, no pasa nada, porque mira, en sugerencias hoy, por ejemplo, tienes potaje de berro, tienes ensalada de col y fruta, tienes pulpo a la gallega, tienes huevos estrellados, tienes queso asada, tienes pata asada que la hacen muy buena, tienes salpicón de atún, hasta garbanzas tienes, churros de pescado, es que tienen un montón, caramba. Embulo a la barbacoa, tienes solomillo de res, tienes chocos, calamares, un montón de cosas, porque todo el Canaima está buenísimo. Y por si fuera poco, además tienes las mejores arepas, las mejores especialidades venezolanas de toda la isla, siempre el restaurante Canaima. Vámonos al botín informativo de las 11. Nos espera nuestro jurado alternativo, Murguero, con el cual vamos a estar ahora para valorar la tercera fase anoche del concurso de Murgas. Tenemos gastronomía, tenemos un montón de cosas que contarte. Ya lo sabes, de aquí a las 12, como siempre, en el Ren Copete Tenerife.